Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Buenas, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Deporte Académico. Soy Andrés Hernández. En esta oportunidad me acompaña el sociólogo de la Universidad Nacional, quien también tiene estudios sociales en la Universidad Pedagógica Nacional y actualmente hace el máster en estudios latinoamericanos, Edwin Castro. Hola Edwin, ¿cómo estás?
Hola Andrés, ¿cómo vas?
El invitado del día entra en juego.
Hoy hablaremos con el biólogo de profesión y periodista por vocación, Eduardo Arias, aunque ha sido más comentarista y humorista, experto en cultura, música y deportes. Hola Eduardo, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Gracias por esta invitación.
Bien, Eduardo, ¿cuáles son las Olimpiadas que resultan más emblemáticas en términos políticos, simbólicos? ¿Cómo es eso?
Para mi manera de ver las cosas, emblemáticas porque fueron un circo las de San Luis de 1904, que formaban parte de una feria universal, y eso, si por ejemplo Canadá fue campeón olímpico de fútbol, pero era que el torneo de fútbol eran dos colegios de Canadá y un colegio de Estados Unidos que jugaron tres partidos, y pues Canadá tiene una medalla de oro en los olímpicos de San Luis, pero era el colegio católico de Santa no sé qué en Quebec, alguna cosa así, cualquier nombre que se les ocurra podría ser. Esas sin duda eran emblemáticas porque fueron un circo. De hecho, se hicieron en Atenas unos Juegos Olímpicos no oficiales en 1906, como para tratar de resarcir ese error que había sido convertir los Juegos Olímpicos en una especie de apéndice de la Exposición Universal de San Luis, en Missouri. Entonces esa pues es emblemática porque marca, pues, los Juegos Olímpicos pues ya empezaron a tomarse con seriedad, de verdad. Otras emblemáticas, para los uruguayos, obviamente, los los Olímpicos del 24 y 28, que ganaron oro en fútbol, pero bueno, ese es un tema particular. Fueron emblemáticas pues, las de Berlín 36, con todo el trasfondo político de Hitler, el nazismo, la superioridad racial, pues todo lo que se ha dicho al respecto. Vamos en el 36, pues toca hasta el 48, Londres, 52. Bueno, las de Helsinki 52 son importantes porque aparece la Unión Soviética por primera vez, participa en Juegos Olímpicos, entonces realmente eso le da también una fuerza al movimiento olímpico, aparece ya un rival de peso, porque Estados Unidos venía siendo una potencia hegemónica casi que desde antes de la Primera Guerra Mundial. 52, 56, bueno, Melbourne, no sé qué tengo, pues, Roma, Tokio. Bueno, las de México tienen el tema de la controversia porque Tommy Smith y John Carlos en la final de los 200 metros, en la entrega de medallas, ganaron oro y bronce. Levantaron el puño siendo el símbolo de las Panteras Negras, que en ese momento super álgido era un movimiento político considerado subversivo en Estados Unidos. Entonces armó un escándalo tremendo en el mundo del deporte.
La masacre de Tlatelolco también, ¿no?
Bueno, además, los Juegos Olímpicos de México venían manchados por esa masacre. Se decía que no han debido realizarse porque esa masacre había sido dos o tres semanas antes de la inauguración de los Juegos, y el presidente Díaz Ordaz, el que había le había dicho al ejército que le disparara a los estudiantes, pues estaba ahí en la tribuna. Si era Díaz Ordaz, bueno, ustedes después me corregirán ahí en Google si lo tienen a mano, pero creo que si era Díaz Ordaz el presidente en ese momento. Y bueno, 72, Múnich, el tema terrible pues de la masacre en el aeropuerto, pues el secuestro, el comando palestino Septiembre Negro, que secuestró a los deportistas israelíes, y en el intento de rescate terminaron muriendo, si mi memoria no falla, 11 deportistas israelíes. no sé cuántos guerrilleros también murieron en ese operativo, que también fue realmente una marca terrible. Los del 76 yo creo que son emblemáticos por dos razones. Por un lado, el boicot africano, porque Nueva Zelanda había jugado un partido de rugby contra la Unión Sudafricana, como se llamaba entonces aquel país. Entonces, para los países africanos era una afrenta que se hubiera violado el boicot. Entonces, como Nueva Zelanda iba a ir a los Olímpicos, entonces muchas naciones africanas no participaron como protesta por la presencia de Nueva Zelanda. Luego los del 80, pues el tema del boicot por la invasión a Afganistán de la Unión Soviética, entonces Estados Unidos no fue a los Juegos Olímpicos, muchos países siguieron su consejo, otros países no asistieron como delegación, pero sí le dijeron a sus deportistas que si querían ir a título personal fueran. Entonces son las famosas medallas de Sebastián Coe y Steve Ovett en 800 y 1500 metros de Gran Bretaña. Es decir, pero fueron los Juegos Olímpicos en que estaba el boicot. Los de Los Ángeles también políticamente tienen ese mismo componente, que es que las naciones del Pacto de Varsovia y Cuba y bloquearon, pues, boicotearon los Juegos. Entonces fueron los Juegos en que Estados Unidos no tuvo rival, porque no estaban sus verdaderos oponentes, más que todo la Unión Soviética, pero tenían algunos deportes que eran muy fuertes, países como Hungría, Alemania Democrática. Pero Rumania sí participó con una delegación y era una actuación muy buena, muy importante en gimnasia. Las chicas rumanas en el 84, 88, pasó en el 88 que volvió la Unión Soviética y volvió a ganar. Ay, 76 y 88 ya en términos de resultados, pues la República Democrática Alemana estuvo por encima de Estados Unidos en medallas olímpicas en el 76 y en el 88. Eso también fue como una noticia.
Hubo un debate ahí entre las dos Coreas, ¿no?
22, bueno, se acabó el amateurismo, me parece ya, se acaba el tema de los amateurismos en Barcelona 92, participa el Dream Team de Estados Unidos, yo creo que eso también fue un momento importante. Sí, casi todos los Juegos Olímpicos terminan siendo emblemáticos por algo, ¿no? Pero políticamente, los de Los Ángeles, yo también les veo que tienen una connotación política tenaz, que era la época en que Ronald Reagan decía que se podía ganar una guerra nuclear controlada y estaba con el sofisma ese de distracción del sistema defensivo de radares del llamado Guerra de las Galaxias, como le decían, burlándose de él. Uh-huh. Yo creo que Los Ángeles 84 tuvo esa, también fueron unos juegos de propaganda descarada de Estados Unidos. La transmisión de televisión solo mostraba a los deportistas norteamericanos. Endiosaron a Mary Lou Retton, a la niña Joan Benoit, la que corría, a Carl Lewis, mejor dicho, era Estados Unidos, al pobre Bruce Springsteen, la canción esa famosa de Born in the USA, que era como una protesta, sí, como una reflexión de lo duro que es Estados Unidos, la convirtieron en un himno de la superioridad cultural y racial de los gringos. Entonces el pobre Bruce Springsteen quedó marcando calavera con su canción Born in the USA. Esa. ¿Y qué más? ¿En qué íbamos?
En el 88 también hay un debate entre si se hace en Seúl, pero también estaban pensando en incluir Pyongyang, ¿no? O sea, como volver a la guerra de Corea y decir, aquí se continúa y se está avalando uno u otro lado, ¿no? Digamos, en la Guerra Fría.
Creo que Cuba no participó por eso, ¿no? Creo que Cuba fue el único país, o uno de los muy, muy poquitos países que bloqueó, si mi memoria no falla. Creo que sí, en el 88 Cuba no quiso participar por una, como protesta, porque Corea del Sur y Corea del Norte, todo lo que usted está diciendo, y políticamente que ha habido Atlanta, pues que hubo un atentado antes de los Juegos, Sydney, bueno, ganamos medalla de oro Colombia con María Isabel Urrutia, uh-huh. Eso fue fundamental para nuestro ego patriótico. Luego los de Pekín, que tenían todo el tema de China, que China es un país que no respeta los derechos humanos, que la contaminación, ahí trataron también como de presionar a China, como que de pronto hubiera un boicot.
Por lo de Tíbet, ¿no?
No, perdón, estoy equivocado, 2004 fue Atenas, 2008 exacto. Fue, además, lo de Tíbet, 2008 fue Pekín, 2012 Londres, que fueron como pues el gran triunfo británico, y los de Río, que también. Sí, pero yo creo que emblemáticos, por política, los de Berlín, los de Múnich, sobre todo, ¿no?
Sí.
Yo creo que esos dos son los que tienen, y México de alguna manera también. Yo creo que
en un año súper intenso,
como muy evidente, muy marcado el sesgo político, y para mi manera de ver las cosas, los de Los Ángeles 84, pero eso realmente no se lo he leído ni se lo he oído decir a nadie, es más como un punto de vista mío, realmente no es como muy, hasta donde yo sepa, no es muy compartido por mucha gente.
Sí, no, y en Pekín gana China, ¿no? Entonces se pensaba, bueno, una nueva guerra fría entre Estados Unidos y China, como había sido, digamos, entre la Unión Soviética y Estados Unidos durante la Guerra Fría, ¿no? Que había sido una rivalidad ahí.
Sí, pero hay que recordar que China Popular, pues la República Popular de China, volvió a los Juegos Olímpicos en 1984, que fue precisamente en Los Ángeles. Y a partir de ahí empezó a crecer muy rápidamente y a convertirse en una potencia olímpica, que es lo que es hoy día, que está ya disputando con Estados Unidos, y bueno, ahora que se les atravesó Gran Bretaña en los dos últimos Juegos Olímpicos, no se sabe qué va a pasar con Gran Bretaña, si es moda de dos Juegos Olímpicos o tres, o si los británicos definitivamente van a seguir embalados otra vez como potencia olímpica. Pero sí, China se convirtió en, es decir, se acabó la Unión Soviética, el deporte ruso, pues, con todos los escándalos de doping, además, ha perdido un poco su protagonismo que tenía en la era soviética. Uh-huh. Aunque ellos se dieron el lujo de ganar unos Olímpicos de Barcelona sin tener equipo, ¿no? Que fueron los de la Comunidad de Estados Independientes. Un país que no existe, un país sin nombre, y ganaron los Juegos Olímpicos. Los manes ni siquiera tenían bandera ni himno. Ganaban medallas y creo que sonaba un himno olímpico y la bandera olímpica. No tenían emblema.
Equipo confederado,
en
un, ¿no?,
país. Sí, se llamaba Comunidad de Estados Independientes, que eran los países que acababan de independizarse de la antigua Unión Soviética, salvo los países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, que sí llevaron sus delegaciones. Y bueno, Lituania quedó tercero en básquet detrás de Estados Unidos y Croacia, país de 2 millones de habitantes, tres. ¿Cuánto tendrá Lituania? Es un país también de muy poquitos habitantes y que es una potencia en básquet impresionante, ¿no? Y ahí salió a relucir que el verdadero poderío del básquet soviético estaba muy muy anclado en Lituania, ¿no? De hecho, la medalla de oro soviética del 88 en básquet, primera que ganaron bien, porque la de Múnich que le ganó a Estados Unidos fue muy polémica, la manera como se acabó el partido y que faltaba un segundo y metió la canasta del triunfo Unión Soviética. Esa fue una victoria bastante cómoda de Unión Soviética sobre Estados Unidos, el último equipo de Estados Unidos de básquet que no era, sí, la última vez que fueron con un equipo universitario, que los siguientes juegos ya era con el famoso Dream Team, y ese equipo, cuatro de los cinco inicialistas de la Unión Soviética eran lituanos, que si mi memoria no falla eran, ¿qué? Sabonis, Marciulionis, Kurtinaikis y, ¿cómo se llama? Komitsiu.
Ahí, digamos, una cuestión, digamos, que se difiere de lo de los Juegos Olímpicos, que es entre las máximas potencias del mundo, que pueden ser los mundiales de fútbol, ¿no?, que es como entre Europa y Sudamérica. ¿Cómo ve usted, digamos, esa historia, como mundiales que resulten ser emblemáticos en esa... Cambia la dualidad de rivalidades, ¿no?
Yo pienso que esa dualidad, pues, digamos, que el fútbol antes era como un asunto entre Europa y Sudamérica... Uh-huh. Terminó en 1974 cuando Avalanche se llegó a la presidencia de la FIFA, y lo primero que hizo Avalanche fue tratar de llevar el fútbol a los cinco continentes. Uh-huh. Entonces, por un lado, Pelé lo declaró, ¿cómo se dice?, lo nombró, pues yo no sé cuál sea la palabra exacta, embajador del fútbol en África. Entonces eso hizo que muchos países africanos se entusiasmaran con el fútbol, lo que iba Pelé. Pero yo creo que el golpe maestro de Avalanche fueron los mundiales juveniles que aparecieron en 1977, en los cuales, por un lado, pues era un nuevo torneo, tenía el apoyo de Coca-Cola, es decir, ya comenzaron a ser muy importantes los patrocinadores para el negocio del fútbol, y además las sedes eran países donde no se jugaba fútbol o donde no eran potencias. Es decir, el primer mundial juvenil no fue en Alemania o en Italia o en Argentina, sino en Túnez, segundo fue en Japón, el tercero en Australia. Hubo uno en la Unión Soviética, que Colombia tenía el famoso equipo John Edison Castaño y Treyes y Gittel del 85. Entonces lo que hizo Havelange fue universalizar el fútbol, y ahí fue cuando aparecieron todas estas confederaciones que tienen esa gran cantidad de países y que para bien y para mal, pues están ahí, ¿no? Entonces uno ahora, pues, la democracia es la democracia, pero a ratos uno se pregunta por qué es tan importante el voto de San Vicente y las Grenadinas que el de Alemania, ¿no? Pues digo, yo sé, la democracia, ya que sí, todos tienen derecho, pero a veces estas federaciones de Centroamérica, CONCACAF, África, Asia, se han prestado para Oceanía, para manejos muy corruptos, ¿no? Que invitan a los dirigentes de esos países con todos los gastos pagados simplemente para que voten por Havelange y Blatter, y como logran una mayoría significativa, pues por número de membresías, llamémoslo así, entonces Suramérica y Europa se convierten en minorías, ¿no? Suramérica es una minoría porque Suramérica no tiene para dónde crecer, son 10 países y ya. Europa pues creció un poquito con la desintegración de Yugoslavia y de, bueno, República Checa, Eslovaquia y los países de la antigua Unión Soviética. Algunos pasaron a Europa, pero Suramérica quedó casi que como una especie de minoría étnica, siendo Suramérica el país que ha ganado número de mundiales. Pues, no tengo la cuenta en este momento, pero siempre estaba a la par con Europa. No sé ahorita cómo esté la cosa. El conteo, creo que Europa otra vez tiene ventaja. Me imagino que ganó Alemania y Francia los dos últimos mundiales. Pero digamos que Sudamérica tiene 5 de Brasil, 2 de Uruguay, 2 de Argentina. Eso da 9 mundiales.
Eduardo, en el anterior programa nos hablaba de la afición por el béisbol en Colombia. ¿Por qué no nos cuenta un poco cuál es su impresión del hincha colombiano, del fútbol colombiano? ¿Cómo ves eso?
Pues yo creo que hay un grupo de hinchas de toda la vida, y bueno, y nuevos, obviamente, jóvenes que han ido apareciendo, que les interesa mucho el fútbol. Y yo pienso que esa base es más que todo, es decir, como le dijera, son hinchas desde sus equipos. Hay mucha gente a la que no le interesa el campeonato del fútbol colombiano o no le dice nada. Otros que son hinchas porque el papá era del América o de Millonarios o del Cali. Y esas hinchadas, salvo los casos de los 80, ¿no? Que América y Nacional se convirtieron como en una especie de emblemas del fútbol colombiano en Copa Libertadores, que hicieron que todo el país se sintiera identificado con Nacional o con América en esos años. Fue como de pronto la época en que los equipos sí tuvieron una trascendencia global, llamémoslo así, en el país. Pero en el campeonato de fútbol colombiano yo pienso que le interesa más que todo a los hinchas que van al estadio, ven los partidos por televisión, a veces lo siguen por radio, pero yo no pienso que haya una hinchada así gigantesca por los equipos. Pues no sé, habría que preguntarle eso a alguien que esté como mucho más enterado del asunto, pero me da la sensación que los hinchas de los equipos, los de verdad que van al estadio, pues son los que van al estadio, que pues son unas cifras que no son demasiado grandes. Y hay unos hinchas que son hinchas por tradición familiar o porque alguna vez les gustó o les cae bien el equipo, pero que no están, les da lo mismo si queda campeón o si sale campeón, se enteran, pero no siguen el campeonato de una manera rigurosa. Yo pienso que la hinchada del fútbol colombiano ha sido muy de... Es decir, hubo cierto exitismo que permeó a mucha gente, que de paso explica por qué hay tantos hinchas de América y Nacional en todo el país. Eso se explica, es porque eran los que salían en televisión y Adolfo Pérez decía: América es Colombia en la Copa, Nacional es Colombia en la Copa. Entonces eso generó como un sentido de pertenencia nacional de ese par de equipos en esas épocas de finales de los 80, no, más que todo, finales de los 80. Yo lo veo así.
Justamente hay otros agentes que son importantes en el fútbol profesional colombiano, y esos son los periodistas, ¿no? Que va de un Carlos Arturo Rueda a los Javieres Hernández y Fernández que están en nuestros días, digamos, que ¿cómo ves, digamos, la evolución, digamos, del periodista aquí en Colombia?
Mi percepción es que ha habido es difícil decir que no sabe. Yo creo que la parte táctica se ha vuelto muy importante en el fútbol. Yo pienso que los comentaristas, incluso los locutores de hoy en día, están mucho más interesados en la parte táctica, ¿no? Lo que llama César Luis Menotti, que en una entrevista, en un documental sobre Messi, cuando estaban discutiendo Menotti y otros sobre como si el Barcelona jugaba 3-1-2-4-1, entonces Menotti dijo, a mí no me hables de números telefónicos, a mí mostrame el fútbol, ¿no? Entonces, digamos que ahora estamos mucho más, hay mucha gente que sabe bastante de esa parte táctica, que antes, pues sí, uno sabía que el equipo era 4-2-4, o 4-3-3, o hasta 4-4-2, pero esa parte táctica a veces no pasaba de numerar, o que el famoso 3-2-2-3, o la WM inglesa, ¿no? Se hablaba del cerrojo suizo, pero digamos que la parte táctica no era demasiado importante, y ahora los comentaristas de fútbol sí le dedican mucho tiempo a analizar que si se descompuso la figura, que el equipo sale con línea de tres, pero en las pelotas quietas marca en zona, pero el otro no, que se marca hombre a hombre. Yo creo que ese tipo de información se ha vuelto relevante, importante, o ha cogido fuerzas en los últimos tiempos. Es decir, en la época de Carlos Arturo Rueda, pues realmente se hablaba muy poco de táctica. Es decir, más allá que sí, Brasil juega 4-2-4, que en el arco está Félix, ¿cómo era? Brito, Clodoaldo, bueno, en fin, se me olvidó la alineación de Brasil 70. Y ahí no se pasaba, de pronto uno veía que la de Brasil 82, que Junior se proyectaba mucho al ataque, que era como una especie de otro delantero siendo lateral izquierdo. Y ya ahora, pues el fútbol también ha evolucionado mucho, prácticamente. Entonces, obviamente, esa mirada táctica, pues es importante, es relevante, ¿no? A veces la gente se queja y se burla de que hablan demasiado de números y de movimientos tácticos, pero yo creo que es como la gran diferencia que hay entre un comentarista de antes y uno de ahora. Y yo pienso que buena parte del éxito o de la permanencia que han tenido Iván Mejía y Peláez es que siendo de la vieja guardia, ellos han sabido mantener un poco esa, llamémosla, comillas, poesía de la vieja, de los viejos tiempos, en que me gustó el partido, no me gustó el partido, me gusta cómo juega, no me gusta. Obviamente ellos conocen bastante de tácticas, pero ellos mantuvieron un poco en su lenguaje esa la parte emocional, ¿no? Me gustó, me encanta Brasil, me fascina cómo juega, no sé, me gusta cómo evolucionó Alemania, la Alemania de ahora, no sé qué, como esa parte emocional, yo creo que ellos, pues, son los dos que se me vienen a la cabeza, han logrado mantener como una especie de vínculo con lo que era un comentarista de hace 40 o 50 años, siendo ellos muy actualizados y conociendo mucho el fútbol actual.
Bien, Eduardo, muchas gracias por la ilustración en estos dos programas, con muchos datos interesantes y con una discusión crítica que ha sido, nosotros esperamos que haya sido enriquecedora para el oyente. Entonces, muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes, y todo lo que dije, revísenlo en Google, porque de pronto me equivoqué, cometí errores, dije cosas que, imprecisiones, pero no, muchísimas gracias por la invitación, de verdad, estuvo muy, muy chévere la charla, y sigan ahí, porque yo creo que el deporte sí merece que se le dé una mirada crítica, no únicamente del espectáculo, sino también la importancia cultural que tiene, y cómo influye en la política para bien y para mal. Gracias a ustedes por la invitación y a la Universidad Nacional, que orgullo de todos nosotros los colombianos.
Gracias también a Edwin por su participación en este programa.
Gracias, Andrés, y gracias, Eduardo.
En la producción, Diego Alfonso, en la conducción y coordinación, Edwin Castro, quien les habla, Andrés Hernández. Este es un programa de la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende. Muchas gracias.
Deporte Académico. un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go.